Don José Bono Martínez, qué decirles, es un viejo conocido de la afición, porque ha sido muchas cosas. Presidente de Castilla y La Mancha muchos años, presidente del Congreso, ministro de Defensa y animador, vamos a llamarlo así, en el mejor sentido de la palabra, de la actualidad política española. Siempre con buen talante. El que le guía a estar hoy con nosotros aquí con motivo de la publicación de otro volumen de sus memorias. Querido amigo, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Aquí estoy encantado de poder saludarle a usted y a la audiencia de COPE.
Pues es el tercer... ¿Le contraría a usted que haya coincidido la publicación de este libro con circunstancias tan concretas como las que se vive, el pacto PSOE-Podemos, la sentencia de los ERES, las últimas elecciones?
Hombre, si yo hubiese podido elegir día, circunstancia y modificar hechos, hubiera elegido probablemente otros momentos. Es verdad que con la editorial lo que sí elegimos es que se presentase este libro de Se levanta la sesión después de las elecciones generales del día 10 de noviembre. Pero no puedo pasar por alto lo que usted me sugiere. Ayer, en la rueda de prensa de presentación del libro, pues una periodista me preguntó por qué había salido en ese momento la sentencia de los ERES. Y sin ningún cinismo debo decirle, claro, que me produjo tristeza. Yo soy amigo de Griñán y de Chávez y de Magdalena Álvarez y me duele y me entristece. Y claro, no cambio mis sentimientos de un día para otro, como creo que le ocurre a la inmensa mayoría de los seres humanos. Les tengo aprecio, les tengo cariño, lo siento. Y reitero, pues lo que en términos, que no pretendo ser juez ni objetivo, pero en términos de amistad, pues me sale de dentro. Mire, yo creo que ni Griñán, ni Chávez, ni Magdalena se llevaron un euro público a su casa. Hicieron cosas mal, hubo irregularidades, pues en la sentencia se encuentran. Ojalá y que en instancias superiores pues se case la sentencia por el Supremo y que quedaran absueltos. Eso es lo que puedo decirle.
Del pacto, también ha hablado del pacto entre PSOE y Podemos, dice que no es lo que más le gusta, pero dice que es el único posible. ¿Qué es lo que yo no he acabado de entender? Porque habría un pacto posible, si se quisiera, transversal, claro, entre constitucionalistas. ¿Por qué no le agrada ello?
Mire, Carlos, yo el próximo mes de diciembre cumplo muchas cosas. Cumplo 69 años, que no son pocos. 8 desde que dejé la política activa. 20 desde que quise ser secretario general del PSOE y me ganó Zapatero. Y sobre todo cumplo 50 años en el socialismo. Es mucho tiempo y mucho corazón y mucha vida y muchos errores y aciertos y compromisos. Para ahora que estoy al margen de la primera fila de la política, pues levantarme yo a ponerle la cabeza caliente a nadie de mi partido. Y entonces intento expresarme sin mentir y decir lo que pienso y lo que siento. Y lo que siento es que aunque hubiera otros gobiernos deseables, yo mismo los he defendido en otros momentos. Bueno, Pedro Sánchez firmó y defendió un gobierno con Ciudadanos, esa es la realidad, ¿no? A mí, por mi contextura personal, soy persona moderada, que algunos lo toman como un insulto, pero es que la moderación me parece que es obligada en estos momentos y que el radicalismo y el odio social no nos conducen a ningún sitio bueno. Bueno, con este introito que le hago, ¿habría otros gobiernos deseables? Sin duda. Pero tal y como están las cosas, mire, el Partido Popular y el Partido Socialista ni se hablan. No habían pasado todavía los 30% de escrutinio en las pasadas elecciones y el PP ya decía que Pedro Sánchez que se fuese a su casa, ¿no? Se llevan fatal, no se cogen el teléfono. Es imposible que haya una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y sin embargo, en otros lugares sí que existe. Y además, a mí hay algo que me produce un dolor extraordinario. Mire, los independentistas, los secesionistas están entrenados, unidos, perfectamente conjuntados. Y nosotros, los constitucionalistas, Parecemos una banda de forajidos unos contra otros. Parece que tenemos más en contra entre nosotros mismos que a favor y en defensa de la igualdad, de España, de la Constitución. Y esta es una desgracia, esto es patético para nuestro país. Por eso le digo que habría otros gobiernos deseables, pero yo el único que veo posible pues es este, porque si no sale este, pues tendremos otra vez elecciones y esto sería una verdadera desgracia.
Siendo todo lo que usted ha dicho cierto, y, en fin, yo no soy un tribunal para decidir que es cierto o no, pero bueno, se ajusta a la realidad, nos cogen el teléfono, se hablan poco mal, pero bueno, eso usted sabe que en política se soluciona. Peor era decir que gobernar con Podemos le quitaba el sueño a él y a todos los españoles, y a la semana siguiente darse aquel abrazo que parecía el de Vergara.
Sí, mire, a este respecto hay compañeros míos que lo niegan y contra hechos no valen razones, ¿no? Es verdad que Pedro Sánchez ha cambiado de criterio y ese cambio de criterio desde sus adversarios políticos se lo afean, se lo exhiben, ¿no? Y tratan de intelectualmente ponerlo en evidencia y ponerlo mal en evidencia. Yo que formo parte del Partido Socialista y estoy pues en su disciplina, encuentro una explicación, y la explicación humilde, sencilla, es que sí, ha cambiado de criterio, pero también es verdad que el día 10 de noviembre no cambió solamente de criterio Pedro Sánchez, 8 millones de españoles, según quienes son estudiosos de la demoscopia, cambiaron de voto. Y probablemente lo que ahora se me ocurre decir es que, con todos los perdones y la broma, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez ha decidido tener un pájaro, con perdón, digo otra vez, en mano, que 100 gaviotas volando, ¿no? Pero a mí, particularmente, también me quita el sueño escuchar ese programa de Podemos en que van a saltar el cielo, que van a cambiar de bando el miedo, o sea, o que el miedo va a cambiar de bando, cuando llaman asesino a Felipe González, cuando dicen que en Cataluña debe haber un referéndum, cuando hablan de Amancio Ortega o de Florentino Pérez, que finalmente son particulares, son ciudadanos que pagan sus impuestos y que no pueden ser insultados en un debate público como ocurrió. A mí eso me quita el sueño, pero mire, Carlos, en Castilla-La Mancha también Emiliano García Page, que es amigo mío, pues tenía a dos diputados de Podemos en la pasada legislatura y le hicieron la pifia de no votarle los presupuestos, habiendo acordado con ellos que se los iban a votar, y nos quedamos sin presupuestos. Y Emiliano los metió en el gobierno y me dio particularmente pues el disgusto consiguiente, ¿no? Yo tampoco dormí. Felizmente han pasado de entonces pues 2 años y hoy no queda ningún diputado de Podemos en Castilla-La Mancha, ni en las Cortes regionales ni en las Cortes generales. Es decir, que a lo mejor las cosas no son tan negras como se ponen de contrario, aunque no dejo de reconocer esa dificultad, pero estoy convencido, y no quiero alargarme, pero estoy convencido que el Partido Socialista no va a consentir que se cruce desde el gobierno al menos dos rayas rojas. Una es que desde el gobierno socialista no se puede promover el odio social. No lo hemos hecho nunca y no se puede consentir. Y segunda, que no podemos consentir que unos pocos catalanes, secesionistas o independentistas, pues decidan por todos, porque es que es antidemocrático. Eso del referéndum que proponen los de Podemos, tienen que olvidarlo, tienen que mandarlo al desván. Eso no pueden defenderlo en un gobierno socialista.
Su libro. Usted, si levanta la sesión, tenía por costumbre, cosa que le envidio, tomar notas cuando había tenido una reunión, un encuentro, sobre ese encuentro, lo que se había dicho, lo más interesante, bueno, si había algo destacable, y en virtud de ello ha podido confeccionar unas memorias muy interesantes. Destaco varios nombres. Rodríguez Zapatero, el rey Juan Carlos, el cardenal Rouco, Ruiz Gallardón. Le voy a preguntar un poquito de todo.
Venga,
Zapatero me ha ganado como persona, hemos soldado una amistad, hay que recordar que Zapatero le venció a usted, usted era el favorito, hay que decirlo, para la Secretaría General, pero a última hora, al parecer, bueno, dice la leyenda popular, ya lo sabe, el cambio de criterio del guerrismo hizo el secretario general a Rodríguez Zapatero, que le incluyó a usted en su gobierno, también se ha dicho eso. El Zapatero ahora mismo se considera el padre de este socialismo tan diferente al socialismo que albergaba usted en su seno, el Antiguo Testamento. ¿Con cuál de los dos socialismos se queda?
Bueno, ya le he dicho que voy a cumplir 50 años en el socialismo y me quedo pues con toda nuestra historia que está llena de aciertos y de errores. Mire, si yo tuviese que elegir en esta historia reciente la figura que más sobresale, y al darle un nombre quizá pues estoy haciendo una confesión, es la de Felipe González. Yo creo que Felipe ha sido un estadista que ha conseguido pues no solamente tener 202 diputados, fíjese cómo estamos ahora, sino que consiguió que quienes no le votaran le tuvieran mayoritariamente respeto. Zapatero, a pesar de mis sonoras discrepancias con él, le recuerdo, Carlos, que yo le envié una carta que publico ahora con su conformidad en el libro, en la que yo dimití de ministro. Eso cuando dice no dimite nadie, bueno, pues mire usted, yo dejé de ser ministro de Defensa porque estaba en contra del Estatuto de Cataluña. Consideré que era más la constitución de un nuevo Estado y que era la vía para la secesión, y lamentablemente pues no me equivoqué. Pero a pesar de mis discrepancias con él, que ya digo, fueron importantes, eso no aminora para nada mi afecto personal y mi amistad con una persona que tiene una estela de honorabilidad evidente. Fíjese que de todo su gobierno, por hechos que tuvieran que ver con su acción de gobierno, solamente hay una persona, me parece que es un director general de la vivienda, citado por un juez. Esto pues habla muy bien en favor de Zapatero. Y es verdad que nos enfrentamos, y es verdad que me ganó por 9 votos de 1,000, y que llegamos a un acuerdo al día siguiente. Yo les dije, mire, no es mi día. Y él fue el que me promovió para ser presidente del Congreso de los Diputados, y es verdad que también ministro, ¿no? En ese sentido, pues sí, tuvimos diferencias, pero somos amigos.
El rey Juan Carlos, él cuenta usted bueno, usted el ministro de Defensa, el rey Juan Carlos el capitán general. Usted además controlaba el centro de la inteligencia, por lo tanto, esas cosas se despachan directamente con el jefe del Estado, ¿no? Además, sí, con el presidente. Quiero decir que se sentó varias veces con el rey.
Sí, el rey al ministro de Defensa yo creo que le tenía pues una especial afición en lo que al despacho se refiere. Si no era a diario, porque sería exagerar, pero vamos, el teléfono era muy habitual, y yo creo que una vez a la semana despachábamos asuntos o bien de la defensa o de los ejércitos o de la política de la defensa, y singularmente del Centro Nacional de Inteligencia. El rey Juan Carlos era muy amigo de estar informado de los asuntos que afectaban a la seguridad del Estado, y sí, tuve pues centenares de ocasiones de despachar con él, y después de tanto tiempo de relación, pues yo debo decir que con el rey Juan Carlos no es del PSOE, o sea, más que admiración política, yo lo que tengo por él es afecto personal, ¿no?
Destaca una reunión, o insinúa de alguna forma que el rey, usted dice que admira mucho al rey por su por actuación el 23F, y que le agradece mucho esa actuación, pero también desliza que el rey tenía alguna información, porque en una reunión de Milans del Bosque con el rey meses antes del 23F, el rey le habría comentado a Sabino Fernández Campo: le he dicho a Milans lo que él venía a decirme a mí.
Sí.
Pero se queda ahí. ¿Usted sabe lo que era eso?
Bueno, la realidad lo cuento, aunque como el rey es tan expresivo, en alguna ocasión he dicho que quien quiera peces que lea el libro, pero a usted se lo cuento. Mire, hubo unas maniobras militares en Albacete, capitán general de Valencia era Milán del Bos, Albacete pertenecía a esa región militar, fue el rey, y la esposa de Milán del Bos le dijo a Sabino: oye, el rey recibe toreros, recibe artistas, y no quiere recibir al capitán general de Valencia, esto no es aceptable. Finalmente, tanto presionaron que el rey le dio cita a Milán del Bos, y aquello puso muy nervioso pues al entorno de su casa y también a Moncloa, de manera que cuando llegó Milán del Bos a Zarzuela, pues todo eran llamadas, cuánto dura, ha salido ya, qué ha dicho, de qué han hablado. Y al terminar la reunión, Sabino entró a ver al rey y le dijo: Majestad, ¿cómo ha ido la reunión? Y el rey le contestó: Sabino, no te preocupes, todo lo que venía a decirme Milán del Bos se lo he dicho yo, y así no ha habido problema. Y a mí me lo contaba esto con el detalle que cuento en el libro, ¿verdad? Sabino, y me lo contaba con preocupación, ¿no? Porque si le había dicho lo que el otro venía a decirle, pues aquello produjo algún nivel de inquietud en algunos ámbitos. Yo, pese a esas páginas que dedico a esa conversación, termino diciendo que para mí, cuando nombraron a Juan Carlos rey de España, pues no tenía ninguna afición ni ninguna esperanza. Había sido un producto del franquismo. Franco no le podía dar legitimidad porque Franco no la tenía. Para mí fue verdaderamente rey el día 23 de febrero, cuando, vestido de capitán general, pues ordenó a los capitanes generales que se aquietaran a la norma constitucional. Para mí, empecé entonces a sentirlo como rey, de verdad. Ahora, los previos al golpe de Estado, las dificultades, los errores, pues sí, hay a veces claves sueltas que se irán con la historiografía llenando, y yo aquí pretendo aportar esta conversación de Sabino, que no sé si será cierta. Lo que sí es cierto es que Sabino me lo contó.
Hombre, habiendo tenido usted acceso a la información del Centro Nacional de Inteligencia, supongo que muchas de esas cosas del 23F podría contar.
Sí, pero no puedo contarlas. Las que no he contado es porque no puedo contarlas, ¿sabe? Y de alguna manera contextualizo bien, y lo que me contó Sabino, yo lo puedo escribir en el libro, porque con independencia de que el juicio a mí no me corresponde hacerlo, pero resulta un relato por su parte coherente. Y es más, Carlos, me parecía de tal entidad que quise corroborar lo que me había dicho Sabino. Lo he hecho con muchas personas. Antes de poner sus nombres en mi libro, les he llamado. 351 llamadas o mail he escrito para que lo que yo cuento tenga un respaldo. Nunca he tenido una reclamación en mis libros anteriores. Pero claro, Sabino había muerto. Y entonces hablé con personas que de manera escrita me han ratificado que lo mismo que yo cuento se lo escucharon a Sabino en multitud de ocasiones, ¿no? De manera que yo creo que ahí no soy temerario en lo que digo.
Y una última afirmación. Maragall y Montilla han sido nuestras desgracias políticas. Bueno, Maragall y Montilla no hicieron nada que no estuviera bendecido por Rodríguez Zapatero. Es decir, en Cataluña se hará lo que salga del Parlamento catalán. Fue una temeridad. No era presidente todavía del gobierno. Parecía una temeridad. De aquellos polvos, estos lodos.
Bueno, yo creo que el problema de Cataluña no se le puede atribuir en su origen a Zapatero. Es muy largo, todos hemos debido contribuir de algún modo, pero le recuerdo simplemente un hecho. Mire, cuando llegamos al gobierno en el año 2004, podíamos haber pactado con Convergencia y Unió, que aunque ahora están con este Torra en el monte y en una posición claramente radicalizada, ¿no? Pero podíamos haber pactado con ellos, que eran los moderados nacionalistas de entonces, o con Esquerra Republicana, que eran los radicales. Las cosas han cambiado y ahora parece que los radicales son los que antes eran moderados. Bueno, como estaba gobernando el tripartito de Maragall y estaba gobernando con Esquerra Republicana, pese a haber perdido las elecciones, nos encontramos una situación que condujo a que se buscase apoyo antes en Esquerra Republicana que en Convergencia y Unión. Después vino el otro tripartito, el de Montilla, en contra del criterio de Zapatero. Zapatero le había dicho a Artur Mas, vas a gobernar si ganas. Ganó y Montilla no aceptó el criterio del presidente del gobierno y no aceptó, y de manera que fue presidente de la Generalitat porque pactó el segundo tripartito, ¿no? Yo puedo asegurar, porque lo sé, que Zapatero no estaba de acuerdo con que no se le hiciera caso, ¿no? Y en ese sentido, pues Maragall y Montilla, no personalmente, porque esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista personal, pero sí políticamente fueron una desgracia para la vertebración constitucional de lo que concebíamos entonces los socialistas de la Dirección Nacional de Madrid, ¿no?
El primero fue Les voy a contar, luego A vueltas con el futuro, ahora Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? Es la pregunta que se hace José Bono en la portada de este libro que hoy ha venido a contarnos, cosa que yo le agradezco mucho. Querido amigo, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, don Carlos. Muy buen día.